Es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, y profesora de danzas, egresada de la Escuela Nacional de Danzas, División Folclore.
Acá convergen varias cosas. Por un lado, converge el tema de la comunidad LGBTIQ y más, que como ustedes saben, alrededor del mundo hay como... sigue habiendo como una condena, retrocesos en cantidad de derechos.
Cursa estudios de licenciatura de letras, Facultad de Humanidades, Universidad de la República.
Por el otro lado, la migración. Hoy estamos en un Uruguay de migrantes, ¿verdad? Somos un país de migrantes, ¿no? Porque nuestros abuelos, abuelas, etcétera, son migrantes. Pero hoy tenemos también otro tipo de migración, que es la migración regional, donde vienen personas que muchas veces son víctimas de trata, víctimas de abuso sexual, abuso laboral.
Fundadora y presidenta del colectivo trans del Uruguay. Actualmente es la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.
Hoy estamos trabajando con... la temática del trabajo sexual y los derechos humanos, un trabajo que ha sido, y las personas que lo ejercen, estigmatizadas, criminalizadas, y que es una realidad que tenemos que abordar desde un enfoque integral.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Colette Spinetti.
...8:43 de la mañana, amigos, seguimos en 970 Noticias... y ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal... a Colette Spinetti, Secretaria de Derechos Humanos... de la Presidencia de la República. Bienvenida, Colette, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días. Muchas gracias.
Un placer recibirla.
Estoy con los ojos abiertos, lo que no significa que esté despierta.
es difícil el madrugón, pero bueno, gracias por el esfuerzo, sabemos que es temprano. Pero nos interesaba mucho que nos acompañara para ver un poco, después de pasados unos meses, cómo está viendo el trabajo allí en la Secretaría. Ahora estaba repasando frases suyas, que también compartíamos en la presentación, pero una que me parece que marcó mucho antes de asumir en su cargo, usted decía: yo soy muy utópica y quiero que en estos 5 años... Uruguay se convierta en el país que más respete los derechos humanos, al menos desde las instituciones del Estado. ¿Cómo está viendo ese deseo? ¿Se puede convertir en realidad, sobre todo con tantos movimientos retrógrados, antiderechos, que existen en nuestro país y en todo el mundo y que pregonan un discurso divisorio, divisivo, de confrontación y en contra de los derechos adquiridos por las minorías en los últimos años, sobre todo aquí en nuestro país?
Bueno, como siempre, son utopías. Uh-huh. Igualmente, desde el gobierno y desde las jerarcas y los jerarcas que están en el gobierno en este momento, hay una voluntad muy fuerte de que del enfoque de derechos humanos y que los derechos humanos sean respetados. Uh-huh. Hay una voluntad, eso es lo primero, es lo más importante. Uh-huh. ¿Verdad? Después hay una, que es lo que estamos haciendo desde la Secretaría, una articulación con todas las todos los entes del Estado, ministerios, etcétera, con el Ejecutivo, y estamos también haciendo una muy linda articulación con el Legislativo también. Tenemos que empezar a trabajar con el Poder Judicial. Si bien nosotros como Secretaría debemos trabajar con el Ejecutivo, pero por una cuestión de amistad, diría yo, ¿no? De buenas prácticas, de coordinación, también hay un trabajo que se viene haciendo muy lindo con el Legislativo. Uh-huh. Y bueno, y hay voluntad también de que con el Poder Judicial se pueda hacer. Por lo cual, yo creo que esta utopía... mínimamente desde las instituciones del Estado, creo que va a... no sé si a llegar al 100%, uh-huh, ojalá que sí.
Pero se puede avanzar, digamos.
Pero sí se va a poder avanzar. Uh-huh. Después tenemos, claro, la otra parte, como vos traías, que es la parte social, el pensamiento social. Claro. Yo siempre digo que cuando nosotros trabajamos en derechos humanos, y en el respeto y la no vulneración a los derechos humanos, tenemos que trabajar desde los dos lados, ¿no? El Estado, que debe de proteger, tiene la obligatoriedad de proteger, respetar, promocionar los derechos humanos, pero también hay un componente social muy fuerte, que es esto de respetar a la otra persona, primero que nada como persona, como ser humano, ¿no? Igual a mí. En ese sentido, somos todos iguales, todas iguales. Primero que nada, esto, ¿no? Y para respetar y para ver a la otra persona, como ser humano, y por lo tanto como digna, tenemos que empezar a pensar en la igualdad. Y estos discursos que están permeando en nuestra región, y por supuesto llegan a Uruguay, lo que plantean justamente es la desigualdad. La desigualdad socioeconómica, la desigualdad por raza, la desigualdad por etnia, por identidad, por millones de cosas. Plantear la desigualdad. Entonces, en definitiva, vamos como contracorriente, por decirlo de alguna manera. Igualmente en la vida siempre fui a contracorriente, así claro. Que eso no me asusta. Pero bueno, acá hay que hacer un gran trabajo a nivel comunitario, a nivel social, que tiene que ver con empezar a cambiar esa mirada hacia la otra persona, esa mirada criminalizadora, estigmatizadora, esa mirada de que yo soy superior porque, no sé, soy de tez blanca, porque soy de Montevideo, porque tengo mejor situación económica. Hay que empezar como a cambiar esa mirada. Y eso lleva, sí, mucho trabajo de hormiga, ¿no?
Claro. De acercarse a la comunidad, tratar de compartir las preocupaciones, ¿no?
Exacto.
Y para eso usted se había dicho que el enfoque va a ser en ese sentido, ¿no? De llevar el trabajo de la institución a las personas y no esperar tanto, no, o no hacer tantas cosas que sean solamente obligatorias, sino de también moverse un poquito más en ese sentido.
Sí. La idea es esa, de hecho lo estamos haciendo. Uh-huh. La Secretaría, bueno, hay muchos entes del Estado que lo están haciendo, pero la Secretaría específicamente desde marzo estamos recorriendo el país, haciendo recorridas territoriales. Hemos estado en Rocha, 33, Rivera, Durazno, Florida. Ahora tenemos programado Colonia, Flores, Río Negro y por ahí algún otro departamento también. Hemos estado en varios departamentos donde nos sentamos a conversar con la gente, ¿no? Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil, a personas que se quieran acercar, sean de organizaciones o no, quien se quiera acercar, para que nos digan, para que nos comuniquen las diferentes situaciones. Ahí nosotros, como decimos en la Secretaría, nos traemos los deberes.
Claro.
Y a raíz de esos deberes, bueno, es que articulamos con ministerios, con entes, con diferentes lugares del Ejecutivo para armar una hoja de ruta mirando el producto que sería la solución a dicho problema.
¿Y qué están viendo? ¿Cuáles son problemas así? Usted mencionaba, y lo compartíamos en la presentación, que me parece interesante, el tema de la migración y de las desigualdades que hay con los migrantes. ¿Hay preocupación por parte de ustedes de que en Uruguay se repita un fenómeno que se está repitiendo en otros países de la región, que hay cierto cierta xenofobia o cierto rechazo hacia algunos grupos migrantes? Está pasando en otras naciones donde quizás ha habido un flujo mucho mayor que acá, está claro. Pero es un problema y es, me imagino, una preocupación que no pase eso acá también, ¿no? Que no haya un rechazo, ¿no? Al contrario.
Sí, a ver, la xenofobia está instalada en Uruguay.
Sí, me imagino.
La xenofobia está instalada en el Uruguay. Y ahí vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser? Mi apellido es Spinetti, mi abuelo vino en un barco, en tercera clase, ¿no? Allá sí, sí. Abajo del mar.
Somos un país de migrantes, claro, históricamente.
A trabajar en el ferrocarril, que era de los ingleses, ¿no? Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que estemos tan orgullosas y orgullosos de nuestros antepasados que vinieron en esos barcos, ¿no? Pasándola re mal, a trabajar para una empresa extranjera en el Uruguay, pero cuando llegan las personas, como yo decía ahí, esta migración regional que viene de la región, sí. Cuba, Dominicana,
Venezuela,
que son como el mayor flujo, estemos criminalizando, marginando, estigmatizando, o sea, generando una gran xenofobia, ¿verdad? Con todo lo que estas personas, bueno, buscan. A ver, tenemos miles de uruguayos que se fueron del Uruguay a España, a Italia, a trabajar, y no nos gustaría que a nuestros hijos, hermanos, primos, sobrinos, les pasara exactamente lo mismo que nosotros le hacemos a los migrantes en el Uruguay.
Claro.
Entonces, esto era lo que te decía, trabajar en la conciencia social, ¿no? Se está dando esta xenofobia, y además a raíz de eso tenemos un problema con, por ejemplo, estuvimos en Rivera, ¿no? En Rivera, sí. En cada departamento, por eso yo sostengo que hoy las políticas ya no pueden ser genéricas, tienen que ser interseccionales, en el sentido de que si, no sé, es una mujer afrodescendiente, migrante, pobre, rural, ahí hay una cantidad de cosas que se juntan. Entonces, si vos tenés políticas genéricas, pues decís, bueno, ¿qué política le aplico a esta persona? ¿Por mujer, por afrodescendiente, por migrante? Entonces, tiene. Y por el otro lado, también las políticas tienen que ser territoriales. ¿Por qué te digo esto? Uh-huh. En cada territorio que nosotros estuvimos, aparece un tema que se dispara, uno, dos, tres temas que son la principal preocupación de ese territorio. En Rivera, por ejemplo, aparece el tema de la migración.
Claro.
¿No? Tema de la migración, las personas migrantes ilegales, eso lleva a abuso laboral. Trabajan 12, 13, 15 horas, ¿no?, por un sueldo mínimo o menos del mínimo, porque no... Además, no son inscriptos en la seguridad social, por lo tanto, están trabajando en forma informal. Eso lleva a que, además, no puedan pagar una vivienda, por lo cual lleva el hacinamiento. Y así vos le podés seguir sumando una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que trabajar con migración, hay que trabajar con... Ministerio de Trabajo, hay que trabajar con Ministerio de Vivienda, hay que trabajar con una cantidad de instituciones del Estado que van interviniendo desde diferentes lugares, ¿no? Bueno, esto en 33, por ejemplo, la máxima preocupación es el desempleo.
Okay, sí,
33 tiene, sí, un 18% de desempleo, y como dijeron las mismas personas, el mayor proveedor de empleo es la intendencia, uh-huh, sí, porque es un gobierno de cercanía, porque es y la vejez.
Yeah, sí.
Impresionante. Y esto, y la vejez, te diré que es una preocupación del presidente. Uh-huh. En uno de los encuentros que tuvimos, me dijo, por favor, encárgate de los viejitos. Me preocupan mucho, sobre todo la soledad y las violencias que reciben los viejitos. Y esta fue la gran preocupación en 33, ¿no? Porque, bueno, ahí hay todo un tema. Los viejitos, por ejemplo, que no han tenido prestaciones contributivas al BPS, no tienen lo que se llama el cupo cama, que es para que puedan ser ingresados a hogares, ahora se llaman el EPEN, hogares legales, claro, controlados. Entonces terminan en hogares ilegales, que te acordás que se incendió.
Sí, pasa seguido, lamentablemente, con pocos cuidados, con ese tipo de accidentes que ocurren, ¿no?
Con abusos, sí, donde muchas veces se les hace firmar papeles para cobrarles sus pensiones, para sacar, sí, préstamos. No se controla la alimentación,
la medicación.
Exacto.
Una sociedad envejecida como la uruguaya, aparte.
Además eso, ¿no? Que lo dijo el presidente ahora el 25 de agosto en Florida, ¿no? Sí. Lo volvió a repetir, de un Uruguay con una población altamente envejecida, ¿no? Que nos faltan dispositivos para proteger, ¿no? A estas personas. Y bueno, tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que trabajar. Entonces, como te decía fuera del aire, las cosas llevan su tiempo para solucionar, no como lo quisiera mi ansiedad, obvio, que fue, obvio, que sería ya, solucionemos, claro, todo ya.
Colette, la invitamos a jugar al Cara o Cruz.
Dale.
En 970 Noticias, Cara o Cruz. Preguntas rápidas, respuestas breves.
Respuestas breves.
Un comodín.
¿Profesora de literatura o de danza?
Literatura.
La cuota trans en la lista del Parlamento o dejar todo como está.
Cuota trans, por supuesto.
¿Para vivir Paso de los Toros o el Cerrito de Montevideo?
Ah.
Está buena esa.
Está buena, esa es el cerrito.
¿Cuál día fue el más feliz? ¿Cuando el IPA le entregó el título con el nombre y género que corresponden a su identidad o cuando fue designada secretaria de Derechos Humanos? Tiene como bien,
son difíciles. No, pero está bueno decidir. En la vida está bueno decidir. Cuando fui designada secretaria de Derechos Humanos.
Muy bien.
¿Con quién se llevó peor? ¿Con el jurado francés de Masterchef o con el cachete Esper?
Con el jurado francés. Con el cachete acordamos cosas. Sí, sí, hasta lloró conmigo el cachete.
Opa, bueno. Sí. ¿Activista por los derechos LGBT o militante política?
Activista por los derechos LGBT.
Si tuviera la varita mágica y pudiera crear un ministerio, ¿sería el de igualdad o el de las mujeres?
El de derechos humanos.
Muy bien.
Bueno, pero está bien. Realidad sería de igualdad.
Está bien.
Sería de igualdad, sí.
Bueno, Colette, gracias por acompañarnos. Cortita en el final, la del estribo. Ser la primera mujer trans, usted lo ha dicho, en llegar al Poder Ejecutivo, sí, es un gran desafío.
Sí.
Está siendo una tarea para usted como ninguna que ha tenido en su vida. Es un desafío que la supera o que, al contrario, quiere dejar la puerta abierta para otros, para otras.
Amo los desafíos en mi vida. Mi vida sería muy aburrida si no tengo desafíos. Hay muchos desafíos a nivel cotidiano y a nivel más macro, ¿no? Pero quiero esto. Si me tocó este lugar es porque hay que abrir puertas. Y ojalá sean muchas y muchos compañeros trans los que estén en lugares de decisión.
Bien, Colette Spinetti, gracias por acompañarnos. Un placer, ¿eh?
Gracias a ustedes y siempre a las
órdenes. Nos vemos pronto.